Buenas noches, amigos presentes en el tercer mano a mano de poesía. Esta noche tenemos a dos poetas con una sustanciosa trayectoria. Ellos son Jorge Martillo Monserrate y también tenemos esta noche a Cristóbal Zapata. Se ha decidido por común acuerdo de los dos poetas esta noche que va a iniciar el programa Jorge Martillo. ¿Cuál es su filosofía de la poesía? ¿Cómo es su proceso con la palabra?
Tal vez lo que podría hacer es leer unos poemas en los cuales creo que está establecido, configurado lo que yo espero o siento como es la poesía. Voy a leer un poema de un libro que se llama Confesionario. He leído, dormido y soñado con monstruos, muertes, etc. He roto lo que la furia me aconsejó y todavía estoy vivo. En sueños escribí un poema que no recuerdo. El texto es un borrón en mi memoria, un manojo de frases difusas y torpes, como una estela, una ola muda. ¿Qué terapia usaré para salir del atolladero de mis días? ¿O esta es la terapia? Recuerdo cuando me invadían brisna de versos. Se acercaban como naves fantasmas. Iban tomando cuerpo en la neblina. Eran parodias de poesía. Escribir es escarbarse, quedar vacío, suspendido, para luego caer en la locura. Una. La segunda supongo que podría servir, que es del último libro. Escribo para citarme, para cifrar lo que no verbalizo, para desnudar mi espíritu, para estar al mando de mí mismo. Escribo para despojarme de mis despojos, para desalojar a los fantasmas que me habitan, para excluir a los demonios que me incitan. Escribo para reflejarme en el espejo que no miente, para treparme en la cresta de la ola y reventar. No sé, pues si luego podíamos seguir.
Siguiendo la dinámica, Cristóbal.
Cuando supe que había que preparar o esbozar una poética, me planteé escribir, borronear algunas líneas. Y eso es lo que les voy a leer. Un texto que provisionalmente tiene el nombre de La captura de lo sagrado y que empieza invocando unas líneas del pintor Balthus, tomadas de sus memorias. Unas líneas que en principio podrían resultar extrañas, pero que en el transcurso del texto van a ver cómo se, creo yo, aspiro a que se expliquen. Mi estrecha relación con el cristianismo no es ajena a mi idea de la pintura, dice Balthus, aunque no me definiría como un pintor católico. Siempre he considerado que la pintura es una maravilla, algo semejante a la marcha nocturna de los magos hacia Belén. Hay que seguir la estrella que guía para llegar a la aparición. Este recital compartido me ha obligado a esbozar a grandes e inseguros trazos una ars poética, algo cuya realización final exigirá más tiempo y espacio, tiempo de reflexión y lecturas, y espacio para su argumentación. En vísperas de presentar un cuarto libro de poesía, me he sentido en la necesidad de ensayar algunas líneas sobre mi proceso poético, y más aún, sobre lo que podría llamar mi método de elaboración poética, insinuados aquí y allá en las pequeñas notas que a manera de umbrales preceden algunos de mis textos. Ahora, apremiado por los organizadores de este encuentro, descubro al borde del desconsuelo las dificultades que entraña este propósito. Dificultades que derivan, por un lado, de las insondables lagunas que han dejado las desordenadas lecturas y una vida no menos desorganizada, quizá incluso atribulada. Y de otro lado, por el componente irracional que importa el hecho poético, al menos el instante en el cual el poeta asiste al nacimiento del poema, a su casi siempre repentina e inesperada aparición. Palabra que elijo consciente de su sustrato mágico y religioso, sagrado. Me refiero a esa suerte de pálpito o aleteo secreto que a veces consigo atisbar en una frase, en un cuadro, en la secuencia de un film, en un cuerpo amado o apenas entrevisto y deseado, como un animal cautivo que parece hacerme señas con frecuencia desesperadas, hasta imponerse a la conciencia, exigiendo ser transportado de su lugar de origen a la página donde adquirirá una nueva vida, transformado en poema por las virtudes incantatorias del lenguaje. Luego, ya sabemos el trabajo que demanda su advenimiento, las esforzadas labores que suele entrañar su parto. Hay, por supuesto, esos poemas que se desprenden solos, que no requieren ser sometidos a inducción, como frutos que viven un veloz proceso de gestación o que han madurado sigilosamente entre los parietales del escriba, hasta que un día se abren camino. Lo cierto, como sabe todo poeta que se precie, es que la emoción estética que provoca su alumbramiento solo puede ser el resultado de la combinación sincrónica de inteligencia y sensibilidad. Pero, ¿cómo llamar a estas súbitas revelaciones que devendrán en el poema? Para nombrarlas no encuentro mejor noción que la de epifanía, palabra que refiere a las fiestas de la cristiandad para conmemorar tres momentos estelares: el arribo de los magos a Belén, guiados por Orión, las bodas de Caná, donde Jesús transmutó el agua en vino, y su bautismo en el Jordán. Por eso, santos como Eusebio, Gregorio Nacianceno e Isidoro de Pelagio prefieren denominar a la epifanía con el nombre de teofanía. En el ámbito laico, que es el ámbito de la poesía, la epifanía es entendida como manifestación de lo otro, de lo sagrado y luminoso, lo que Rudolf Otto llama mysterium tremendum, mysterium fascinans, es decir, la evidencia de una realidad distinta que la profana, que la de la experiencia normal y que constituye la realidad por excelencia, permanente y significante, aquella que guarda el origen, o mejor aún, que desoculta el verdadero ser de las cosas. Fue un aprovechado discípulo de los jesuitas, el irlandés James Joyce, quien recuperó la idea de epifanía, extrapolándola de su orbe religioso para proponerla como resorte de la creación literaria. Para el mago de Dublín, se trataba de una manifestación espiritual, de la súbita revelación del misterio de la vida y del secreto íntimo del mundo, cuyos momentos, creía él, se ofrecen a todos si somos capaces de percibirlos y comprenderlos. Joyce pensaba que la tarea del escritor era precisamente la de capturar estos estados de espíritu fugitivos y delicados para convertirse en coleccionista de epifanías. Él mismo, en un bellísimo ensayo dedicado al visionario William Blake, ha ilustrado, sin proponérselo, el funcionamiento de la visión poética, epifánica. Escuchémoslo. Mientras contemplaba la catedral de San Pablo, Blake oyó con el oído del alma el grito del pequeño desollinador, que simboliza la inocencia oprimida en su particular lenguaje literario. Mientras contemplaba el palacio de Buckingham, tuvo con los ojos de la mente la visión del desdichado soldado que descendía por el muro del palacio en forma de gota de sangre. Siendo todavía joven y vigoroso, Blake tenía la facultad de expresar sus imágenes en duros versos o en una plancha de cobre, y estos esquemas verbales o mentales a menudo expresan todo un sistema sociológico. El resultado de esas visiones son dos poemas que no dejamos de leer y admirar: El desollinador y Londres. Invocando estas eminentes figuras, vengo a dar en mis modestos empeños literarios. Lo que ocurre en mi caso, como lo advirtió con su habitual perspicacia la crítica cuencana María Augusta Vintimilla, a propósito de mi segundo poemario, es que en algunas ocasiones estas epifanías tienen un carácter profano. Así, por ejemplo, cuando en un poema rebautizo un oscuro y exiguo río de provincia con el nombre de Jordán, en función de la dimensión sacramental que el hablante lírico concede al encuentro homoerótico que tiene lugar entre sus aguas. Profanación múltiple de una teofanía fundante, aquella que el antiguo calendario copto conoce como la immersio domini. O cuando, aprovechando las posibilidades semánticas de un onomástico, el nombre de la actriz Sharon Stone, y a partir de aquel delicioso pasaje donde la actriz al cruzar sus piernas deja entrever su sexo, la voz poética parafrasea la famosa locución que Cristo dirige al apóstol que reconoce su divinidad para aludir al sexo de la mujer, percibido como la misteriosa piedra revelada. Tú eres Pedro, o sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pues para mí, la mujer, como Pedro, es la única que porta las llaves del reino, es decir, aquella que me abre a la infinidad del mundo, la mujer, mi iglesia. Pero me pregunto si estas profanaciones, en tanto devuelven el cuerpo y el deseo a su pureza primigenia, no participan de lo sagrado, de modo que el gesto profano se disuelve en un nuevo orden sacramental. Creo que estos poemas no son sino complementarios de aquellos otros en los cuales, siempre impulsado por la gracia de la Epifanía, aspiro a consagrar lo cotidiano, lo que el gran Octavio Paz llama justamente la consagración del instante, a restituir o conferir por la palabra el aura a los seres y las cosas. Esta es mi íntima necesidad y convicción, mi más honda ambición, ya no solo como escritor, sino como individuo obcecado en resistir la suez sórdida y estridente vacuidad de la vida contemporánea, obstinado en contradecir una realidad que ha renunciado a toda grandeza, a todo absoluto, y que ha cedido la palabra con inadmisible debilidad y ligereza a la chusma política y mediática. Pocos años antes de su muerte, el poeta argentino Roberto Juarroz, cuya lectura hacia los 19 años me introdujo en el misterio de la poesía, hacía este preciso e imperioso llamado: es impostergable resacralizar el mundo y devolverle a la vida su trascendencia originaria. Pero esa resacralización, para algunos, ya solo puede hacerse laicamente, sin dogmas, teologías o iglesias. La poesía es la verdadera realización laica del mundo, y eso, aunque el poeta sienta que su reino tampoco es de este mundo, pero sabe además que no es tampoco del que llaman el otro mundo. No le queda entonces otro camino que crear un mundo nuevo, el tercero, más real que los otros. El mundo de la poesía es la última alternativa de salvación que nos queda, el último recurso de nuestra misteriosa necesidad de ser. Solo me resta añadir una noticia. En griego, Epifanía significa el amanecer de la luz del día. Más que una acepción, una imagen. La imagen que al anunciarlo inaugura el poema. Muchas gracias.
Como este evento es poesía a mano, y ahora escuchándolo a Cristóbal, yo creo que somos dos contrincantes totalmente diferentes. Si este fuera un ring, Cristóbal Zapata usaría guantes, yo pelearía sin guantes. Yo escribo poesía descalzo, sin camisa. Yo escribo poesía para encontrarme con la muerte. Yo escribo poesía para encontrarme con la soledad. Yo escribo poesía porque me hace daño y me gusta hacer daño a los lectores. Entonces, en este trayecto de mano a mano, voy a leer unos poemas de Fragmentario. Mis palabras niegan a mutarse en poesía. Parasfemo. El demonio ni su gente colaboran. Mi escritura, esta desesperación, esta furia de expresión y espíritu, intento hilar la historia de quimeras y fantasma que me abruman.
Geodesia. Tan pronto la memoria empieza a recordar el cuerpo recién amado, como si apenas volviese del amor y afuera visión o sueño o sombra. Del tuyo me queda la curva negra de tu frente, la suave estribación de tus costillas, la cordillera ósea de tu espalda, la cavidad salina de tu vientre. Me queda también la línea azul que has dibujado en tu cintura, como aquella otra que imaginaron los geodésicos para dividir el mundo en dos. Pongo mi mano sobre tu línea y la tierra es mía.
Recuerdo antiguas maldades. Escuché una voz, dijo: apaga las luces y transita entre sombras. Nací protegido por fuerzas malignas que se anidaron en mis riñones. Jamás aspirás a hierro ni a cilicios. Una coraza de asbesto intentó hacerme inmune al fuego. ¿De qué oscuro vientre llegué? ¿Qué pecho amamantó mis iniciales días? ¿Qué loba lamió mi pelaje? El tiempo se escurre, la arena cae, existencia ponzoñosa, dame desbordamiento, extravíos.
El poema anterior, como el poema que les voy a leer a continuación, pertenecen al poemario que espero se publique pronto, cuyo título es No hay naves para Lesbos, exactamente el nombre de este poema, que tiene un epígrafe de Dante que dice: por distintos caminos y otros puertos debes ir, por aquí no pasarás, barcos más leves te serán abiertos. Infierno, canto tercero. En Nueva York, hacia 1980 y tantos, es muy delgada la línea roja. La sangre del deseo corre por arterias de cristal. Hubieras hecho mejor día quedándote en tu casa en Filadelfia, pero el deseo, aquello que nos obstinamos en llamar destino, escoge por nosotros. Vas a conocer la desesperación del amor, la impaciencia del amor. Pronto, entre los fogonazos de las pasarelas, tan poco perdurables, tan poco memorables, entenderás que ningún ferry lleva a Citerea, que no hay naves para Lesbos, que todas van a las islas del tedio americano. Cuando descubrimos que solo nos incumben los ángeles o los demonios, hay muy poco que elegir y el sexo no importa. El alma de una mujer es todo lo que persigues por las desnudas calles de Manhattan. Si no la encuentras, si se va, te pierdes en los pasadizos recónditos de la ciudad buscando los salvoconductos cada vez más caros y letales. Todo sirve para pasar el trance, el ancho río de la desazón. Así, con la inocencia y la resignación de un ángel que cae del firmamento, cruzaste la delgada línea roja. Nunca te enteraste de las estadísticas. Apenas reparaste que ya eran incontables los apestados y los muertos, innumerables las urnas cinerarias que coronaban las consolas de las casas. Porque estabas embarcada en esa burbuja que el corazón imagina como un absoluto, esa ampolla de jabón que insuflamos con la ilusión de verla flotar y ascender etérea y grácil, sin acordarnos que ya mismo, reventará en el vacío. Por lo demás, empezaban los malos años para el absoluto. Tu cuerpo se fue llenando de huecos negros como estrellas muertas. El Hudson desembocaba en el Hades y los cancerberos, más espectrales que en la antigüedad, llevaban esterilizadas escafandras blancas. No la mujer que esperaste. Perséfone vino a prender tu mano. Y la belleza, tu legendaria belleza de un día, Gia María Carangi, apenas te sirvió para cubrir algo más que las elementales necesidades de la especie. Una suite en Lexington Avenue, los fuegos instantáneos de tus combustiones, una portada de Vogue que envejece en arcanas de hemerotecas y donde tus ojos, mentolados y bellos, aún brillan con sospecha.
En 1996 publicó un libro que se llamaba Confesionario, que reunía unos poemas que escribí entre el 88 y el 92. Creo que eran poemas muy remitidos a los diarios. Un poco daban cuenta del amor y desamor. Los días pasan y estás lejana, muy lejana, tan lejana. Acumulo frases, escenas de sueños, olores del tiempo. Acostumbro mi corazón a la herrumbre. Los días transcurren, la espera es febril, la creación no se da. Los días pasan lentos, grises, huyendo. Escucho las tristezas que canta una mujer. Entiendo que no existen espejos en el infierno, que el suplicio es un tridente clavado en el pecho. Los días pasan y estás lejana, muy lejana, tan lejana.
Este poema tiene una locación muy quiteña. Se llama Estación Recoleta. y tiene un epígrafe de una canción que seguro la han oído muchas veces. Lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor donde estaban quedarán. Andrés Calamaro, Flaca. Cuando de la noche a la mañana resolviste dejarme, reuní en una funda todos los bienes que habías ido acumulando en mi habitación, como exvotos u ofrendas. Con primor y esmero ordené tus zapatos, tus vestidos de seda, las prendas que refulgían tu aroma más recóndito y perdurable, aquellas que vi caer tan llenas de gracia. En un cofre de alpaca guardé tus collares y tus anillos de piedras engarzadas. Me negaba a convivir con tus pertenencias, aunque era dichoso cada vez que abría los cajones y las sorprendía dormidas, encantadas. Una vez más oficiaba la liturgia del adiós. Es como desprenderse de un miembro sin aspavientos, como hacer el vacío con un ademán ritual. Luego me fui a beber en el nombre de tu nombre y a la memoria de tu paso. En tu ausencia, la ciudad se derritió como un paisaje de celuloide sobre la pantalla y decidí abandonarla. Me demoré en marcharme y antes de irme, un sábado del verano, me dejé llevar, o fingí dejarme, hasta el parque donde nos citamos una tarde de diciembre. Ese parque que a cada quien le gustaba desde antes. Otras parejas se encontraban escépticas o alborozadas. Algunos niños y algunos perros corrían indiferentes entre los bustos de los héroes. El capitán de infantería Giovanni Sánchez Lescano, caído en combate el 21 de febrero de 1995. La cabeza lustrosa del coronel Francisco Salazar, nacido en 1861. Los guardias del Ministerio de Defensa vigilaban mi paseo desconfiados y nerviosos. En el techo del edificio, iluminada por el sol, resplandecía la bandera patria. Y las desvencijadas puertas de la iglesia del Buen Pastor, antaño recoleta de Nuestra Señora de la Virgen de Francia, estaban abiertas de par en par, como una mujer vieja que abriera sus miembros para nadie. Al frente, la Virgen plateada y alada lucía envuelta en el ardor del estío, como una actriz inmóvil. Todo lo vi muy claro, cuando entonces solo esperaba asistir a tu aparición entre los bancos, ver flamear tu pelo negro, ver oscilar el bolso de crochet bajo tu axil humeante. Y después, ¿te acuerdas? Anduvimos entre las altas murallas de piedra y vimos caer la tarde. Nada más. Crucé la calle, entré en la cantina de enfrente y fui pasado. Crucé la calle como quien se va para siempre, como quien se recoge a tu lado.
Como un poco solitario que soy, odio los domingos y en la tarde, más que nada. En Guayaquil bebo cerveza y ahorita estoy bebiendo whisky. Pero vale, este poema. Los domingos apestan a cerveza rancia. Toda alegría se detiene. La espuma resbala al vacío. Me siento atrapado en pozos que habito para morir. Nada cambia. La muerte en cada esquina, en cada pesadilla. Solo sé que la cerveza me colma como una mujer que ríe. Solo sé que el domingo avanza hacia una luna apedreada por los amantes. Nada cambia. La muerte en cada esquina, en cada pesadilla. Los domingos apestan a cerveza rancia, a pucho de cigarrillos. Los domingos apestan a muerte.
Este es un poema escrito a partir de la película argentina La Ciénaga, que seguramente muchos de ustedes la vieron. Se llama La Mandrágora. Como en Región, el dominio mítico del invencible Numa, los fogonazos de los rifles pautan el tiempo dilatado de la ciénaga. Aquí, la cetrería es un arte pueril. Bruma, sudor y sangre impregnan los cuerpos del tedio y del estío. Ningún higrómetro puede mensurar la humedad de estas pieles, ningún pluviómetro la lasitud de las lluvias tropicales. Sonámbulo, El deseo cruza las camas como si se desperezara de su siesta perpetua. Salaz, la sangre llama en secreto a la sangre. ¿Y qué es la sangre sino el zarpazo del verano, la marca vengadora del vino o la caligrafía indeleble del ocaso? Mientras los atabales percuten la noche del carnaval andino, en la finca la mandrágora, la sensualidad se distiende incesantemente para abrazar el vacío, como si chocara con los intangibles biombos que teje el aire. Y en las copas tintinea el hielo como cencerros que anunciaran el desastre. Es tiempo de sabuesos. En el eco ronco de sus ladridos, Luciano atisba el más allá. Pero no es de niños descifrar enigmas, dice la muerte punitiva y aviesa. Después de la estación y la fiesta, solo quedará la pileta tapizada de hojarasca, una res que se pudre en el fango, el azogue turbio de los espejos y las sábanas replegadas como mortajas.
Disoluto como puta, como ladrón con sonrisa de oro, disoluto como un marinero en puerto, como pareja haciendo el amor en zaguanes, disoluto como perro callejero, como vicioso buscando hierba a las 3 de la mañana, como ebria gritando amor en moteluchos, disoluto porque las buenas costumbres deben ser violadas.
Tristes páramos. Y la ciudad ahora es como un plano de mis humillaciones y fracasos. Jorge Luis Borges, Buenos Aires. Montañas, montañas, volcanes callados o parlantes, rugientes de humo, de polvo y lava, de gas y ceniza. Por donde se mire, montañas altas y bajas, picudas y romas, montañas verdes, montañas rojizas y ambarinas de la madrugada, montañas azules del ocaso, montañas negras de la noche, espectros de piedra. He aquí nuestro lecho en la tierra, pared uterina, claustro fetal, muro, capacha. ¡Qué gracia y elocuencia exhiben los sordomudos en la ciudad del volcán! Míralos dialogar, escucha su silente chacoteo, esos punzantes chillidos de los delfines con los que se llaman y se aman. Mira cómo espantan el silencio de sus manos y sus cuerpos, cómo embisten el ruido y lo doblegan. Caminas sin avanzar, estás rodeado de ciudad, te falta aire, te falta cuerpo, las calles se suceden como una aburrida discusión. Tan distante de casa, tan lejos de tu infancia, vas por la ciudad prestada de la nada a la nada, de cualquier lado a ninguna parte. Miras, miras, ¿qué más da? Nada te es dado, solo eres tú y lo que ves, tú y tu mirada. Vas, ves, ves al ciego adolescente pasear por los apretados callejones de la librería, acerca los libros a sus ojos, atisba las letras, percibe una frase y es feliz, es feliz. Es la dicha inconmensurable de adivinar el lenguaje y detenerlo. Lo has visto y has llorado. Piensas, él es la belleza, la perfección de la ternura. Él es el ciego que orilló las calles de Buenos Aires, su doble anónimo, víctima de la misma ironía amarga. Le han otorgado la oscuridad y las palabras. Cruzas las calles de la ciudad vespertina. El sol restalla y relincha entre los montes. Entras a un bar y en tu cuaderno escribes esta declaración de amor. Tuyo es mi cuerpo, tuyo mi poder y mi gloria. Añades un nombre, este nombre, Laura. Lo tachas, lo vuelves a escribir, Laura. Tuyo es mi cuerpo, tuyo mi poder y mi gloria. Al pie consignas tu nombre. En un lento trago terminas el vaso de cerveza. Cortas la página, la doblas, la guardas en el bolsillo de la chaqueta y has decidido su destino. Contemplas las fachadas de la ciudad antigua, los presumidos portales, los ventanales de Co, donde oscilan y se ondulan los campanarios, los balcones de un kitsch macabro, exornados con cabezas de maniquíes, los pasajes invadidos por el comercio, los pasadizos promiscuos, las estridentes carteleras de cine, los viejos, altivos teatros, dignos en su agonía, las mestizas de temible hermosura, iglesias, capillas, monasterios, torres, torrecillas, indomables domos mozárabes, frituras y putas anegando las plazas de manteca y de sangre. Esta es la ciudadela de Dios, el loco laberinto de los condenados. En la estación del correo compras un sobre y solicitas la guía telefónica de la ciudad. La abres al azar y buscas ese nombre, Laura. No te incumbe su apellido, no te importa quién corresponda. Sabes cuán inútil resultaría remitir tu carta a aquella Laura que invocas, aquella cuya imagen no consigues conjurar a pesar de tus labores de olvido, aquella que tantas veces te negó en las feroces noches de la traición. Por fin lo encuentras, Laura Dávila Andrade. Copias en el sobre su nombre y su dirección. En el reverso anotas tus señas. Introduces la nota en el sobre, lo sellas y lo arrojas en el buzón. Sabes que todo es absurdo y que es preferible vivir el absurdo que confiarse inocentemente a la esperanza. Sabes que lo único que resta por hacer es precisamente eso, una cosa detrás de otra, una cosa y otra cosa, ajenas, sin que importe que salgan bien o mal, sin que importe qué quieran decir. Hace muchos años que fue escrito. Dentro de un taxi circunvalas la ciudad. Ahí está el patronato San José, donde tu hijo fue de nuevo conectado a un tanque de oxígeno. Han pasado ya 40, 45 días de su nacimiento y le quedan 5 días de vida. Mascarillas, sondas, sueros, agujas hipodérmicas. Esos son sus nuevos lazos umbilicales. Allá está el hospital pediátrico, donde será crucificado, muerto y amortajado. A punto de ingresar al altar del sacrificio, han amarrado las muñecas de los niños, a las muñecas de los niños una tarjeta con su nombre. Última llamada, hidrocefálicos, cardiópatas, quemados, precoces maestros del martirio, presentarse en el andén de salida. El tren va a partir. Elijan su destino. Auschwitz, Dachau, Treblinka. Ariel, Ariel, corazón de león. León de Dios, le dirás cuando haya sobrevivido a las lámparas nazis y abra sus ojos para verte, para sonreírte, como nunca antes lo había hecho. Y lo veas llorar, lo veas llorar con vos, lo veas llorar por vos, a punto de cerrar los ojos, lo veas llorar para vos, como si ya hubiera comprendido que fue amado, que conoció el amor. Jamás olvidarás la pureza de esa mirada, jamás olvidarás su adiós. El niño bello, el niño sabio, el niño griego se muere en paz. Ariel, Laura, nombres, nombres, eso es lo que te queda en la mitad del camino de tu vida, en medio de la ciudad ajena. Y detrás de los nombres, nada. Un rostro que se disuelve en la tumba anónima, una cara que deglute la noche.
Bueno, unos poemas de un libro que se llama Vía Póstuma, que tiene que ver más bien con la muerte, ¿no? Yo, pecador, me confieso, vengo desnudo ante ti. Te entrego mis recuerdos, donde guardo mis días, rotos como picos de botellas. He caído, la máscara que me mantenía entre sombras y celajes, ha caído la máscara que ataba mi lengua. Vengo desnudo ante ti, yo pecador me confieso.
Luisa Martínez Espía, a la memoria de Paco Benavides, poeta y pintor. Siempre parece atardecer. El bochorno de la selva exuda una luz crepuscular, grisácea, espuria. Sobre los montes, entre las rocas, abiertos como muslos de piedra, saltan corrientes de esperma, de lava, de espuma. Nevado o catarata, el paisaje es una mujer despatarrada que se ofrece inocente y desnuda. Entre los chaquiñanes, tras las espesuras, Martínez espía este cuerpo inaudito, esta milagrosa y cósmica desmesura que las almas simples llaman natura. Y el óleo guarda el aroma de su tarde sagrada, de su humedad eterna y profunda. Si se mira bien, no es la mano de un pintor la que pinta, siempre es la mano de un fisgón, pero pura.
Este poemario intentaba hacer una cuestión del concepto poético. Era, ¿qué pasa cuando uno se muere? ¿Qué pasa con los lentes, con las prendas de uno? No solamente uno se muere, siempre me he preguntado qué pasará con mis libros, con mis lentes, con mis con mi ropa. Algo de esto dice este poema. Mis prendas quedarán colgadas. Detrás de una hoja de puerta les caerá lámina de polvo, les caerá el vacío, les caerá mi ausencia. Mis camisas colgadas del cuello, atrapadas por el anzuelo del cáncamo, los hombros derrotados como puchos de cigarrillos, las mangas simulando al espantapájaros que regaló los embrios a las aves, los cuellos lascados como cuerda del suicida, los botones sin abrazo de los ojales, los bolsillos repletos de nada, mis camisas sucias tendrán grabados mis últimos días, el olor de las mañanas, el hedor de las tardes, el carmín del amante que dijo hasta luego y no adiós.
Este es un poema que imagina y visualiza al pintor Caravaggio, el genio de la pintura barroca, en su hora postrera, ya en las vísperas de su muerte, en sus horas finales. Porto Ercole, verano de 1610. En este puerto de nadie me he quedado solo. El barco que debió llevarme ha zarpado ya. Solo, con la muerte que temí y no intenté rehuir jamás. Solo, con el sol que abraza las arenas de la mañana y la noche de mi cuerpo. Mis pulmones resuenan como un fuelle roto. Me falta aire, me falta neuma, y el mar es cada vez más distante. Se repliega y retrocede como un mantel servido que alguien retira, alejando de mis manos sus frutos prometidos y de mis ojos la movediza belleza de sus formas. ¿Quién soy yo en la hora de mi muerte? El Mirisi que vio agonizar a su padre doblegado por la peste, el Caravaggio que pintó para su placer y condenación, el que venía de todas partes y hacia todas partes iba, perseguido por los vengadores anónimos y los funcionarios de la ley. Sobre esta playa donde me ahogo y calcino como un cachalote anciano, ya he empezado a ser nadie. Blanco, blanco, todo vuelve al blanco enceguecedor del estallido inicial, del origen del mundo. La vida es un lienzo que se despinta vorazmente hasta retornar al vacío propicio y primigenio. Como el niño que entrevé el borboteo lácteo del seno inaugural, apenas alcanzo a distinguir el borde lechoso de las olas. Debí embarcarme a Sodoma, el reino prohibido que palpita en las espaldas de la ciudad de Dios, el imperio de los muchachos y las mujeres de alquiler entre los que tantas veces fui feliz, pero siempre, de ida y de vuelta, perdí las naves. Desdeñé los tratados de pintura que prescribían el moto y el decoro, ignoré los manuales de urbanidad. Los bajos fondos de Roma fueron mi pasión y allí encontré mis modelos. Hice de las putas ruinosas vírgenes en tránsito, de los golfos baratos ángeles. Convertí en apóstoles y santos a los pordioseros más inmundos. Y si herí, maté y fui herido, lo hice para no dejarme ofender por la estupidez de los hombres. Yo que encarné a Baco y al Bautista, yo que fui Goliat, yo que compuse una metafísica de la luz y fui honrado por Rubens, yo, protegido del cardenal del Monte y los Colonna, yo que fui nombrado caballero de la Orden de Malta, no llegaré a cumplir los 39 años. Yo, Michelangelo Mirisi, natural de Caravaggio, me estoy muriendo en este desierto de agua, sin que nadie lo sepa, sin siquiera saber respirar. Estafado y traicionado, como un niño al que ofrecieron al paraíso, como un paria, como un reo, como un desterrado, como el que siempre fui.
Esta tarde, mientras estaba intentando seleccionar los poemas que iba a leer, me encontré con este poema que era un poema que escribí para un amigo que se suicidó o lo mataron, no sé. Y mientras los leía y los seleccionaba, me daba cuenta que estaba tan... no sabía que el poema que yo le escribí a mi amigo, de pronto era como que me lo hubiera escrito a mí mismo, pero lo escribí hace unos años atrás. Dejó de mirar relojes y calendarios. Se dejó crecer la barba, el cabello también. Dejó de leer periódicos, darle importancia a las noticias y a la política. Dejó de averiguar por los resultados del fútbol. Dejó de ir a las carreras de caballos. Dejó de excitarse con el recuerdo de sus antiguos amantes. Tachó direcciones, números telefónicos, señas de toda mujer que pasó por su vida. Dejó de despertarse muy por la mañana. No le dio la más mínima atención a presagios y horóscopos. Dejó de emocionarse por la caída del sol. Dejó de fumar, beber y leer poesía. Placeres que antes lo hacían sentirse humano. Dejó de conversar con los amigos, saludar y escribir cartas. Dejó de llorar porque ya nada lo dañaba. Dejó de reír y de odiar. Antes de morir, ni se compró un par de zapatos porque deseaba entrar descalzo al infierno.
El río Corazón. Hemos bordeado la orilla en dirección del sol tropical, de su fuego crepuscular. Entre las piedras grises, entre las piedras negras, el río anuncia la percusión montuna de la ciudad, la espuma de sus furias. En las orillas de la carretera, muchachas de belleza inverosímil venden mangos, guayabas, sandías, inocentes de su hermosura, del esplendor de sus frutos. En las polvosas canchas del estío, los hombres disputan arduos partidos de fútbol. Contra los muros de adobe, los balones retumban como corazones solitarios. Mientras las mujeres miran desde las ventanas la tarde que se derrite en su incandescencia vegetal. Aquí, los hombres no son nada. Nunca fueron nada. Apenas una acotación tosca y marginal a la belleza del paisaje. Las mujeres, ellas sí, bajo los aleros de zinc, cocinan a fuego lento el deseo que crece entre sus miembros. El humo de los bosques tiñe la luz verdosa del ocaso como un aliento de bruma. Parece de otro mundo esta gasa que envuelve platanales, arupos, acacias. Algo gótico, fantasmal, tiñe la espesura. Diríase un oxímoron atmosférico, un vapor llegado de la costa inglesa como un capricho del aire, una señal de humo traída por los mares. Una niña que atravesara la floresta con un vestido rojo colmaría el hechizo del lugar, mi dicha de verlo, pero esa niña solo vive en mí y en mí muere y resucita. Los sueños del deseo engendran la belleza y el mal. Como nacido de mi pecho, el río busca su cauce sigilosamente. Entre la niebla y el monte se abre paso rumbo a la ciudad desconocida. Como el río, mi cuerpo anhela una desembocadura plena, la piel de sal, la boca constrictora donde el sexo de los hombres da a luz su savia más clara. Atrás quedan las improvisadas aglomeraciones de caña y bareque, las precarias moradas de quienes parecen haber comprendido el orden provisional de la vida. Cada pueblo es un riachuelo de casas en cuyo curso un puñado de existencia se desborda y desparrama, como una muchacha que derramara sus cabellos para el amor o su sangre para el olvido. Corre conmigo, río Corazón, lleva mi hambre con tu sed y tu nombre, llévalo a los muelles y a los mares donde saben saciarla. Es mi único bien, mi único don. Por esa hambre, esta escritura, estas letras que se diluyen como las de una carta bajo el agua. Muchas gracias.
Desde hace tiempo me pregunto por qué mi poesía es una larga conversación conmigo mismo. ¿Será el lenguaje capaz de devorar como el fuego? Deseo convertirme en ceniza y desaparecer. ¿No podría decir que voy a tomar la posta de una inacabada escritura, como si la tinta o mi sangre dejaran de manar? Digo que no voy a expresar nada, tal vez porque tenga miedo a mis palabras. Digo que no voy a escribir nada, pero rescato antiguos versos y me alejo de ellos a la luz del fondo. Digo que cuando venga la muerte, deseo ignorar lo que se dirá de mí. Digo que no ignoro si la muerte es un alivio o un fracaso. Solo imagino mi cadáver sobre la losa de la morgue. Solo siento a la cuchilla buscando al mal entre mis vísceras. Digo que cuando venga la muerte, los versos que escribí desaparecerán de la memoria y los libros como un acto de magia de mi último aliento. Gracias.
Del poemario anterior, Baja Noche, este texto que se llama Escrito sobre un cuerpo. Las estrías que la gravidez dibujó, la incisión que trazó tu parto, inscripciones cuneiformes que mi boca borra y traduce de tu vientre al idioma de nuestro amor. Tus muñecas cocidas, ajorcas de sangre y carne, que mi locura grabó en tu piel como un perverso orfebre o tatuador. Como un lienzo de tapiz o las sagradas escrituras, como la página concebida con mayor intimidad y dolor, cada noche releo tu cuerpo para expurgar los rastros de la desdicha, como las olas limpian las huellas que sobre la playa deja la agonía de los animales marinos. Gracias.
Bueno, agradecemos al público la presencia, agradecemos a los poetas, a Cristóbal Zapata y a Jorge Martillo, y los esperamos el día de mañana a la misma hora, en el mismo lugar y con nuevos poetas.
Muchas gracias.